Buenos días, UMH. Es lunes, 8 de febrero. Regresa el magazine tras un parón de unas semanas en las que la actualidad, aunque parecía imposible, sí, se ha complicado todavía más. Ahora es Pedro Sánchez el encargado de intentar formar gobierno tras la renuncia de Mariano Rajoy por la evidente falta de apoyos. Y en esta vorágine de pactos me gustaría destacar algo que, por más que era algo esperado, me sigue pareciendo tan lamentable como denunciable. La pregunta clave es, ¿a qué se refieren con estabilidad? Todos pudimos comprobar que cuando Pablo Iglesias hizo la famosa oferta a Pedro Sánchez para formar un gobierno progresista, una parte del entramado mediático español puso la maquinaria a funcionar. Hasta aquí todo era como esperábamos. Y todo esto se ha visto todavía más acelerado tras la renuncia de Rajoy y el momento de decisión que el líder del PSOE vive ahora, en el que unos le piden que mire a derecha y otros a izquierda. Es muy curioso cómo los que abominan de un posible pacto con Podemos y avecinan poco menos que una brecha en España irremediable al día siguiente de firmar el pacto de gobierno, piden apoyo del Partido Popular. Sí, de ese partido que está imputado en bloque por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas o que presenta una imagen bochornosa aquí, en la Comunidad Valenciana. Al parecer, eso es estabilidad. La clave es, ¿qué pensarán los ciudadanos que es estabilidad? Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, con el avance de las altas presiones tendremos una mayor estabilidad atmosférica con predominios de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas diurnas en ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados. Son casi las 9 y 32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. Estudiantes de la UMH ayudan a escolares a saber más sobre las titulaciones gracias a Descubre tu Talento, María Segura.
Hoy arranca Descubre tu Talento, un conjunto de actividades organizadas por el Aula Urbana del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En estos talleres, los universitarios acercarán su día a día a alumnos de colegios, institutos, centros de educación especial y centros de acogida de menores de las provincias de Alicante y Murcia. Esta idea, que se desarrolla hasta el 27 de mayo, servirá también para realizar experimentos prácticos relacionados con los estudios universitarios de los voluntarios. Los estudiantes de la UMH realizarán talleres prácticos que representan las características principales de cada grado con el fin de ayudar a los alumnos a entender en qué consiste cada una de las titulaciones. De este modo, la universidad pretende acercar la realidad de sus estudios a los centros de educación no universitaria.
Además, esta casa Radio UMH inicia el segundo cuatrimestre con nuevas incorporaciones en su programación.
La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche inicia hoy el segundo cuatrimestre con la incorporación de nuevos programas radiofónicos. Asimismo, Radio UMH seguirá con las retransmisiones del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario y los programas de Radio con Ruta, de Radio en Ruta con la UMH, un magazín que pretende conectar la institución universitaria y la sociedad a través de las ondas. Entre las novedades de la nueva parrilla se incluye el programa de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, El Rompecabezas de la Alimentación, que se emitirá un lunes al mes de 11:30 a 12 de la mañana. La Fundación Quórum del Parque Científico será otra nueva incorporación que se podrá escuchar un miércoles al mes de 11 a 11:30. Asimismo, el profesor del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UMH, Ildefonso Hernández, presentará el programa Promoción de la Salud. Este se emitirá cada 15 días, los viernes de 11:30 a 12, desde el campus de San Joan de Alacant.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Los 500 afectados por el incendio en la Alpujarra Granadina regresan a sus casas tras controlarse las llamas.
El incendio producido ayer en la Alpujarra Granadina provocó el desalojo de 550 personas debido a la extensión de las llamas. El primer foco ha sido un olivar abandonado del barranco de la Chuca. A primera hora de la tarde, el gobierno andaluz declaraba el nivel 1 del plan de emergencias por incendios forestales. A pesar de ello, los vecinos regresaron horas después a sus casas en los municipios de Orguiva y Laranjón. Debido al fuerte viento que existía en la zona, las tareas de extinción se complicaron y ello obligó al desalojo de los vecinos. El fuego quedó estabilizado a las 6:30, hora en los que los servicios de emergencias han autorizado la vuelta del medio millar de vecinos desalojados, para los que incluso se llegó a habilitar un pabellón municipal de Orguiva. A la carretera A348, que atraviesa la Alpujarra, ha sido cortada debido a la cercanía con el lugar del incendio.
Y Cospedal acusa a Sánchez de negarse a dialogar con el PP.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha negado a dialogar con los populares hasta en 17 ocasiones, a pesar de ser el partido que ha ganado las elecciones. Lo ha señalado en un acto de Nuevas Generaciones en el que ha estado acompañado por Beatriz Jurado, presidenta de la organización, y por Ana Isabel Pérez, responsable de la misma por Madrid. Además, ha declarado que los socialistas prefieren dialogar con los independentistas debido a que ya les han dado senadores. Cospedal ha insistido en que esto es una falta de respeto a los más de 7 millones de españoles que votaron al PP y que saca a los socialistas 33 escaños. Sin embargo, Cospedal ha comentado que el PP sigue ofreciendo diálogo a Sánchez para el acuerdo. La secretaria general del PP también ha pedido al PSOE sinceridad, responsabilidad y que no traicione ni a España ni al futuro de los jóvenes.
Y saltamos ya al ámbito internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia medidas tras condenar el lanzamiento del misil de Corea del Norte.
Así es, Marcos. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó ayer domingo, en la reunión convocada de urgencia, el ensayo encubierto del lanzamiento del misil balístico norcoreano. La ONU ha asegurado que el ensayo es una grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, a pesar de que lo hayan presentado como el lanzamiento de un vehículo espacial. Corea del Sur ha considerado la práctica como una prueba de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Estados Unidos, China, Japón y Rusia lo califican de una gran provocación. El Consejo de Seguridad ha anunciado una nueva resolución que espera aprobar lo antes posible, en el que incluirá más sanciones para el régimen norcoreano.
Además, Estados Unidos y Corea del Sur negocian para un nuevo sistema de defensa contra Corea del Norte.
Efectivamente, tras el lanzamiento del misil balístico de este pasado domingo, Washington y Seúl han decidido iniciar un acuerdo formal para la instalación del sistema de defensa terminal para zonas de alta altitud en territorio surcoreano. La OTAN ha recordado que el ensayo ha supuesto la violación de 5 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y han reclamado el cese de ensayos nucleares ni ningún lanzamiento que requiera de la tecnología de los misiles balísticos. A pesar de la oposición por parte de China y Rusia, el viceministro de Política de Corea del Sur ha anunciado el incremento de su capacidad defensiva como respuesta a las sucesivas amenazas de Corea del Norte.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El Ayuntamiento aboga por el desarrollo del Parque Agroalimentario de Carrizales.
El Instituto Valenciano de Acción Social participa en el proyecto de ¿Quién es quién? En la convocatoria de Cultura Inclusiva.
En Orihuela.
Mañana martes 9 de febrero se inaugurarán las jornadas técnicas de formación profesional del IES El Palmeral.
En San Joan de Alacant.
El Casal de Asociaciones acoge una donación de sangre el martes de la próxima semana, día 15 de febrero.
¿Y en Altea?
El patrimonio municipal regalado de forma irregular por el PP vuelve al Ayuntamiento de Altea.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias, Tania. Gracias, María. Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el kiosco. Muy buenos días de nuevo, Fran.
Muy buenas.
Como decía yo en el editorial, ¿ha cambiado mucho la actualidad en este tramo de que hemos tenido de exámenes o sigue todo más o menos parecido?
Yo diría que ha cambiado, pero para mal.
¿Para mal?
Está todo más tenso, todo más complicado, hay negociaciones, pero parece que no se está llevando todavía a buen puerto.
Quizás si es en cuanto a tensión, creo que iremos a más en las próximas semanas. Me temo, pero bueno, lo contaremos aquí.
Coincido contigo.
Comenzamos con el confidencial.
Así es, comenzamos este repaso a las portadas desde el lunes 8 de febrero, ya después de la vuelta de exámenes y un merecido descanso. Comenzamos con el confidencial, que saca en portada que los rebeldes de En Comú y En Marea frustran el pacto de Podemos y el PSOE. Es lo malo que hablábamos de ir en confluencia, que al final tienes que poner a todo el mundo de acuerdo.
Sí, es evidente que en este caso Pablo Iglesias no tiene las manos atadas. Ya vimos, sobre todo en la formación de los grupos, que realmente lo forman diversos líderes, y veremos que en otras portadas que el PSOE está intentando acercarse a estos grupos para presionar también a Podemos.
A la de En Comú, por ejemplo, que recordemos que ya gobierna con el PSOE la Comunidad Valenciana, con Chimapuig.
Así es.
También destaca en portada confidencial el enigma Saumel, investigan el vínculo del caso Pujol con la financiación ilegal de Convergencia.
Pues de nuevo tenemos este caso de corrupción, que vemos que también es en Cataluña, no solo en España, y que es un mal que parece que va más allá de ciertos partidos y de ideologías, sobre todo.
Así es, pasamos a Infolibre, que destaca en portada el gobierno presiona a los altos cargos para evitar que abandonen, un hecho que se produjo antes de elecciones cuando el ministro de Defensa y de Educación abandonaron el PP.
Y es que hay que recordar que tenemos gobierno todavía, que siguen funcionando en funciones, nunca mejor dicho, y que estará haciendo su trabajo hasta que se forme un gobierno, si es que se forma, y si no, pues tendremos elecciones de nuevo.
Así es, en este caso se refiere a evitar que se vayan del puesto, claro, antes de que se decida un nuevo gobierno.
Por las presiones que puede estar habiendo.
También destaca Infolibre las lagunas jurídicas de la autodepresión de los titiriteros, un tema muy en debate en estos días.
Sí, lo tendremos tiempo para hablarlo y creo que es un tema muy peliagudo porque no sé yo si se ha contado toda la verdad y eso me parece clave.
Para que no lo sepa, el caso de unas personas que se dedican a hacer teatro, que participaron en el carnaval de Carmena, sí, bueno, del Ayuntamiento de Madrid.
Que los contrató el Ayuntamiento de Madrid.
Así,
sí,
exactamente. Y que realizaron en esa obra un aporte que enaltecía el terrorismo, pero se está debatiendo si inculpa a todo el ayuntamiento, a la concejal o solo a esos dos miembros de la obra teatral.
Claro, el debate también está en torno hasta el punto de dónde está la libertad de expresión, ¿no? Que es un debate bastante eterno, porque en teoría, claro, esto es ficción. Y de hecho, lo que ponía la famosa pancarta que salía era Gora Alcaeta, que no exactamente Gora ETA, que significa pues enaltecer el terrorismo y viva ETA, sino que era un juego de palabras dentro de la ficción que no sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede ser eso libertad de expresión y no. Ese debate siempre eterno, que como siempre para todos los gustos, pero donde en cuanto yo personalmente creo que más allá del debate, lo que es la justicia debería estar bastante más claro y no debería haber un debate cada vez que salga un caso así, sobre todo porque hay gente en la cárcel.
Sí, las franjas deberían limitar más la justicia en este caso y parece que se está llevando a cabo. De hecho, se ha detenido y se ha puesto en prisión ya estas personas, sí, y se está debatiendo un poco dónde está el límite,
sí,
de la libertad de expresión, así es.
Lo seguiremos contando.
Así es. Pasamos al Español, que en este caso en su sección de El Despertador, la sección matutina del diario de Pedro J. Destaca el yerno de Villar Mir pagó comisiones al PP de Madrid. La UCO investiga la agenda del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, un manuscrito que señala también al gerente autonómico.
El Español ha sacado varias informaciones en torno a Francisco Granados y en este caso pues sigue ampliando esta información sobre corrupción.
También aporta Urdangarín busca 6 millones de euros para rebajar su pena. Intenta devolver la cantidad íntegra que le reclama el fiscal para reducir a un año la malversación.
Pasamos al diario.es, Fran.
El diario.es destaca en su portada: el juez de Toledo activa la investigación de la mordida del 3% para una campaña de Cospedal.
De nuevo tenemos otro posible caso de corrupción, en este sentido también en la línea de los que investiga el diario.es. ¿Qué más nos trae este diario, Fran?
Y en el caso de los titiriteros, Mayer, la concejal, sí, de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ordena estudiar la retirada de la denuncia del Ayuntamiento contra los titiriteros.
Claro, es que precisamente la postura del Ayuntamiento ha sido bastante cuestionable porque han denunciado a los titiriteros, pero no han asumido todavía responsabilidades políticas. Entonces, si los titiriteros merecen estar en la cárcel, presumiendo que esto sea así, como mínimo, esta responsable de cultura debería dimitir, creo yo.
Es una opinión, la verdad, y debe encauzarse bien por el tema del ayuntamiento, de los cargos públicos y la imagen del Ayuntamiento de Madrid.
Acabamos estos medios digitales con Teleelch.
Teleelch destaca en portada un gris Elche, se estrella contra la defensa de Numancia, un carnaval grisáceo para el equipo ilicitano. Y también la Escolanía del Misteri triunfa en los Goya gracias al documental Sueños de Sal, grabado además en Novelda.
Sí, en Novelda. Tendremos protagonistas muy pronto en Radio MH sobre este documental.
Fantástico. Pasamos ya al papel. El diario El País destaca el PSOE busca socios entre los aliados de Podemos.
Como decíamos antes, sí. Y es evidente que es una fórmula para meter presión a Pablo Iglesias y a Podemos.
Ya la metió Pablo Iglesias con esa oferta de gobierno, está un poco rebatiendo.
Es evidente que es un juego de a ver en quién cae la presión. Y en el caso de que no se pueda formar gobierno, en quién quedaría como el culpable de no formarlo.
Ya hablábamos que ninguno queríamos ser Pedro Sánchez. Por el momento de tensión que vivía, parece que está un poco saliendo y buscando aliados en las confluencias.
Así es.
Corea del Norte desafía al mundo con otro misil, sale la imagen de Kim Jong-un observando este lanzamiento que justifica con una puesta en órbita de un satélite que Estados Unidos critica que es y asegura que es un misil balístico.
Así es. Pues pasamos al diario El Mundo.
El diario El Mundo destaca en portada el IBEX presiona para que el PP deje gobernar a PSOE y Ciudadanos.
Y tenemos una foto de portada similar a la del País.
Exactamente la misma de Kim Jong-un observando este lanzamiento del misil o del satélite según la versión norcoreana.
¿Qué nos trae ABC, Fran?
El ABC trae en portada un caso muy debatido y muy hablado en estos días. Es el de la detención de una célula que suministraba armas, material logístico en Irak al Estado Islámico. Estaba localizado en varios puntos de la Comunidad Valenciana. En este caso, la imagen es de Crevillente, del polígono de Crevillente.
Muy cerquita, sí.
Así es. Una célula yihadista enviaba armas a Daesh como ayuda humanitaria.
Así es. Vamos a ver qué nos trae La Razón hoy.
La Razón muestra la misma foto. La policía desmantela en España el centro logístico para administrar armas a los yihadistas. Y también titula: el juez cree que hay indicios de delito para juzgar armas. Como último apunte del diario La Razón, el PSOE debate que los simpatizantes voten los pactos pagando 2 euros, algo que no planteamos si es demasiado noticioso, dado que ya lo hicieron para votar al candidato autonómico.
Bueno, pues La Razón ha considerado que sí, la llevada así a su portada. ¿Qué nos trae La Vanguardia?
La Vanguardia titula: líderes regionales del PP piden un giro político y caras nuevas.
Ha costado, la verdad, ha tenido que salir muchos casos de corrupción para que den un pasito. De momento veremos si dan un paso entero.
No sabemos hasta qué punto será este giro político que menciona el diario La Vanguardia. Y también en la foto, en defensa del Ebro, más de 50.000 personas procedentes de toda la Cataluña recorrieron ayer las calles de Amposta contra el plan hidrológico del gobierno del PP, en la marcha más nutrida, según comenta, de cuántas se han celebrado hasta ahora.
Pues acabamos este repaso de los periódicos, perdón, con las informaciones locales, con información y con la verdad.
El diario Información titula: desarticula una red yihadista en la provincia que enviaba armas al Estado Islámico en Siria e Irak.
Parece que es la noticia del día en cuanto a lo que se refiere a la provincia de Alicante.
Así es, con la foto en este caso desde atrás, con los detenidos tapados con una chaqueta en este caso.
Sí.
La policía se lleva detenido en Crevillent, en este caso también es la foto de Crevillent. Y en el diario La Verdad, Interior desmantela en la provincia una célula que enviaba armas a yihadistas, coincide en la noticia, y también con la foto similar con la detención de estos yihadistas.
Pues muchas gracias, Fran, nos escuchamos pronto.
Un placer, hasta luego.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el Radiolab de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados este lunes 8 de febrero en los siguientes puntos de la provincia de Alicante.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En Benidorm, en el Ayuntamiento, sala de investigación y archivo, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
En Rojales, en el Centro de Salud, de 5 a 8:30 de la noche.
En Santa Pola, en el Club de Jubilados, de 5 a 8:30 de la tarde.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión, en la Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y como todos los lunes tenemos el Radiolab con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a hacer pequeño una breve recordatoria, ¿verdad? De lo que hemos tratado.
Un breve resumen de lo que, de lo que hicimos en los dos programas anteriores.
Pues vamos con ello.
Pues te recuerdo que habíamos aprendido a identificar las diferencias entre modelo de negocio y vías de ingreso. Mientras que las vías de ingreso solo capturan valor económico, el modelo de negocio es un todo integral que hace que el medio cree ese valor mediante la resolución de unos problemas a una audiencia y que distribuya el valor para que llegue a los usuarios potenciales. Es decir, el modelo de negocio sería como la forma de funcionar de esa empresa para ofrecer algo diferente al mercado.
No está mal recordarlo porque recordamos que eran términos quizá algo confusos y que a veces...
Sí, es un término que hasta los investigadores han estado confundiendo hasta hace muy poco.
Pues está bien recordarlo.
También comentamos las características principales de dos tipos de modelos de negocio según el método de clasificación elaborado por el investigador y director del Máster en Innovación en Periodismo, Miguel Carvajal. Eran el modelo de negocio tipo plataforma, donde encontramos entidades como Facebook, y el modelo tipo viral, como puede ser Playground Magazine, por ejemplo. En el Radiolab de hoy vamos a explicar dos categorías más, también con algún ejemplo para que se entienda mejor, ya que a veces puede resultar un poco abstracto.
Vamos a avanzar un poco más, vamos a dar algún pasito más.
Vamos a dar algún pasito más y con esto pues tenemos 4 de las 6, de los 6 tipos de modelo de negocio que ha propuesto Carvajal en su modelo.
Pues vamos con ello, Chema.
Pues empezamos hablando del modelo de negocio de tipo global. La propuesta de valor en este tipo de medios se basa en la producción, agregación y curación de contenido relevante y compartible en muchos temas. Estos medios aspiran a convertirse en plataformas. Normalmente no lo consiguen. Pero lo que les hace peculiar es que compiten por servir de muchas cosas a la audiencia, ya que tienen mucho público potencial.
Es decir, que no se centran quizá en un único tema muy, muy concreto y muy, muy pequeñito.
Te voy a poner el ejemplo ya, pensaba ponerlo más tarde, pero te lo voy a poner ya para poder ilustrarlo un poco. El New York Times, por ejemplo, es información generalista, pero luego te ofrece servicio de consultoría de viajes, servicio de inmobiliaria, servicio de restaurantes en Nueva York. Aspira a convertirse en una plataforma de la que el usuario no salga cuando acceda a ella, pero al final no lo consigue porque sigue siendo un medio.
Pues la gente le sigue viendo como un periódico clásico,
claro,
¿no?
Porque de hecho lo es, aunque tenga ese otro tipo de servicios. Pues el mercado que tienen este tipo de medios es de audiencias y anunciantes globales. El recurso principal con el que cuentan es la habilidad y el talento a la hora de producir los contenidos, agregarlos, curar la información. Y por lo tanto, la estrategia que tienen que seguir para su crecimiento es la excelencia, la consistencia, la calidad de la información y más que nada hacer lo que haga falta en el ámbito del periodismo.
De acuerdo.
Cubrir cualquier necesidad. Su modelo de ingresos se asienta en un mix de publicidad, modelos de suscripción porosos también, la formación de profesionales y la venta de datos de usuarios. Algo muy interesante, ya hemos hablado en algún programa de la venta de datos de usuarios, y es que estas empresas generan un montón de datos producidos por su audiencia,
sí,
y esto luego se puede vender a otras empresas. Y la misión de estas empresas periodísticas suele ser el crecimiento y el hecho de obtener beneficios. O sea, ya no quieren especular porque no pretenden vender su medio a ninguna empresa, a ningún gran grupo. Suelen ser ya grandes grupos. Y su objetivo es obtener beneficios y seguir creciendo como empresa.
Aunque no tenga que ver con lo que estamos hablando, se me ha venido a la cabeza al decirme esto. Tenemos que hablar un día de algo que no es exactamente un medio de comunicación, pero creo que es muy interesante lo que está haciendo, y es WhatsApp, que supongo que lo sabrás de sobra, que haya cancelado esa opción de financiación de cobrar un euro simbólico a todos los que tuvieran la aplicación, y ahora va a apostar por otras vías de negocio, de financiación, que creo que son muy interesantes y creo que podríamos abordar algún día.
Pues te recojo el guante y vamos a hablar de WhatsApp en un par de semanas. La semana que viene hablaremos de los otros dos tipos de modelos de negocio que nos quedan.
Sí.
Y luego hablaremos de WhatsApp, cómo sirve a los medios para distribuir,
claro,
y cómo lo están haciendo los medios en Estados Unidos y en España, que es bastante diferente en este caso.
Pues ahí queda eso, lo escucharemos en unas semanas.
Pues como te he dicho, ejemplos de este tipo de modelo de negocio son el New York Times, en España El País, que lo intenta, aunque no llega todavía. Y no sé si llegará alguna vez. Y ahora están surgiendo otro tipo de medios innovadores en relación con este tipo de modelo de negocio. El ejemplo claro, el paradigmático, el de libro, es Vice.
Un medio que también he podido seguir ahora hace unos días en Twitter, y también es muy interesante porque ofrece algo bastante innovador, ¿no? En cuanto a vídeos.
Es un enfoque innovador, con formatos muy innovadores. Yo creo que lo están haciendo muy, muy bien.
Le seguiremos la pista.
Pues el otro modelo de negocio del que quiero hablar, voy a resumirlo un poco, es el modelo de tipo curador.
Explícanos en qué consiste, Chema.
Pues estos medios que se clasifican en este modelo agregan y curan información que normalmente pues el usuario encuentra dispersa en diferentes páginas. Es decir, los profesionales que trabajan en estos medios tienen que tener una cierta habilidad y un talento para gestionar las herramientas necesarias, pero también para saber valorar la información, saber seleccionar qué informaciones le van a interesar a su audiencia y luego saber jerarquizarlas bien.
Eso que hablamos muchas veces de que en esta era tenemos muchísima información y al final nos perdemos en una marabunda, pues quizá...
Ya tenemos aquí otra vez el perfil del tecnohumanista.
Que sale en casi todos los programas, así que debe ser bastante importante.
Es muy importante. Pues la estrategia de crecimiento es la eficiencia, la innovación, la velocidad con la que se agregan las noticias y sobre todo la relevancia que se va adquiriendo al ir haciendo las cosas bien.
Está claro.
La vía de ingreso suele venir por contenido patrocinado y suscripciones a las newsletters, que son normalmente estos medios. Y destaca el público que quiere obtener resúmenes de información económica y de este tipo de servicios más especializados, más de nicho.
En este nicho de mercado, sí.
Por ejemplo, Mediageyser es un medio, una plataforma que os recomiendo a todos los estudiantes que vais a hacer el trabajo de fin de grado, porque te ofrece una amplia variedad de artículos sobre periodismo, sobre innovación, sobre diferentes temas, pero sobre todo sobre innovación.
Es decir, para el que quiera buscar temas sobre periodismo e innovación,
Mediageyser,
ese es su sitio.
Correcto.
Pues me lo apunto, que me puede venir bastante bien, Chema. Muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene, que tendremos el último capítulo de este fascículo, podríamos llamarlo.
Exactamente.
¿No? Pues muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y como todos los lunes pasamos al deporte.
Apúntate a la segunda edición del torneo deportivo 43.200 segundos organizado por la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche.
Este torneo se encuadra en las jornadas deportivas para ingenieros destinadas tanto a estudiantes como a PDI de la EPSE, con la finalidad de fomentar la actividad física, el compañerismo y el juego en equipo.
Los interesados podrán inscribirse en tres modalidades deportivas: baloncesto 3x3, fútbol sala y pádel. Para ello deben mandar un correo a 12horasepse@gmail.com.
El torneo tendrá lugar el jueves 11 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche en las instalaciones deportivas que están situadas frente a las piscinas en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Segunda edición del torneo deportivo 43.200 segundos. ¡Apúntate!
Y como todos los lunes, deportes en Buenos Días UMH con Daniel Rodríguez y el Botero. Muy buenos días, chicos.
Empezamos el tiempo deportes con la Liga BBVA. Esta noche finaliza la jornada 23 en la Liga Española con el partido que enfrenta al Español y la Real Sociedad a las 8:30 de la tarde. La clasificación la sigue liderando el Fútbol Club Barcelona con 54 puntos tras vencer al Levante en el Estadio Ciutat de Valencia por 0-2. David Navarro en propia puerta y Luis Suárez marcaron los goles para el conjunto culé. En segundo puesto continuará el Atlético de Madrid con 51 puntos al ganar al Eibar en el Vicente Calderón, gracias a los goles de Jiménez, Saúl y Fernando Torres, que anotó su gol 100 con el Atlético. El gol del Eibar lo marcó Keco.
Tercero en la tabla con 50 puntos queda el Real Madrid, que ganó en el Estadio de los Cármenes al Granada por 1-2. Se adelantaron los de Zidane con un gol de Benzema en el primer tiempo, pero el Granada consiguió el empate por medio de El Arabi. A falta de 5 minutos para el final, Luka Modric marcó el 1-2 definitivo que le daría la victoria al conjunto blanco. Cuarto clasificado cerrando zona de Champions queda el Villarreal, que empató a 0 en su visita a San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao.
El resto de resultados de esta 23ª jornada en la Liga BBVA han sido Málaga 3, Getafe 0, Rayo Vallecano 2, Las Palmas 0, Sporting 1, Deportivo de la Coruña 1, Real Betis 1, Valencia 0 y Celta de Vigo 1, Sevilla 1. Y también tenemos una noticia en la Liga BBVA, y es que el exjugador del Villarreal y de la selección española, Marco Sena, vuelve al conjunto castellonense para trabajar en el Departamento de Relaciones Institucionales.
Esta semana se disputarán los dos partidos de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El miércoles, el Valencia-Barcelona a las 9 de la noche y el jueves, el Celta-Sevilla a las 8:30 de la tarde. Las dos eliminatorias están prácticamente sentenciadas. El Barcelona venció por 7-0 al Valencia en el partido de ida, mientras que el Sevilla goleó 4-0 al Celta en el Sánchez Pizjuán.
¿Y qué ha hecho el Elche este fin de semana, chicos?
Pues empató a 0, como bien ha comentado Fran en las portadas. Empató 0-0 frente al Numancia. El equipo franjiverde consigue un punto tras una dura batalla frente al equipo soriano. Un partido muy disputado entre ambos equipos. El Numancia supo cerrar todos los huecos y tuvo muchas ocasiones a la contra. En cambio, los ilicitanos tuvieron buenas ocasiones en el segundo tiempo, pero que no supieron aprovechar.
Un partido con gran expectación gracias a las paradas del meta franjiverde Javi Jiménez, que ya acumula 4 jornadas con imbatibilidad en la portería, y los franjiverdes acumulan 9 partidos sin perder. Además, el Elche refuerza su plantilla con el mediapunta Eldin Hazik, rescinde de su contrato con el Almería, y el que fuera jugador del Hércules firma para 3 temporadas con el club franjiverde.
Y hablando del Hércules, ¿qué ha hecho esta semana en Segunda División B?
Pues volvió a ganar tras la victoria que ganó contra el Lleida en el Rico Pérez. El Hércules ganó por 0-3 al Reus en el Municipal de Reus. Miñano puso el primer gol del partido a los 9 minutos de juego, y en la segunda parte el conjunto alicantino consiguió ampliar la diferencia con 2 goles más, uno de Alex Gallar y el otro de Chechu Flores de penalti. Con esta victoria el Hércules vuelve a los puestos de promoción de ascenso con 40 puntos, muy lejos todavía del liderato, que tiene a 10.
Líder del grupo tercero de Segunda División B seguirá una semana más el Villarreal B con 50 puntos tras empatar 1-1 ante el Alcoyano. Segundo queda el Reus con 46 puntos y tercero el Lleida con 41 tras golear al Atlético Levante por 4-0. El Hércules es cuarto con 40 puntos. Fuera del playoff quedan el Alcoyano, Cornellá y Eldense con 39 puntos. El Cornellá perdió en su visita al Valencia Mestalla por 1-0 y el Eldense consiguió remontar al Josentense en el nuevo Pepico Amat y ganar 2-1.
Y un último apunte de baloncesto, chicos, con el Lucentum.
Pues victoria del Lucentum, que ganó al Óvila por 161 en el Pedro Ferrándiz en su mejor partido de la temporada. El cuadro alicantino sigue sin conocer la derrota en casa y obtuvo su mejor puntuación. La defensa alicantina tuvo un papel muy importante, ya que estuvo infranqueable durante todo el partido.
Con esta abultada victoria, los de Cuco Cruza se sitúan a un triunfo de diferencia con los de Ávila y recuperan sensaciones tras el partido frente al Araberri. Los lucentinos se posicionan terceros con 28 puntos a tan solo 2 del Peixe Galego, líder en solitario.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos todos los resultados del deporte. Nos escuchamos el viernes.
Nos vemos el viernes, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega, perdón, por estar en los controles técnicos. Nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana vuelve el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.